desde este momento, abrimos la bitácora, el registro de las voces, experiencias y personajes de la educación inclusiva.
Hola de nuevo, oyentes de Bitácora. Para los que no nos acompañaron en el primer bloque, les cuento que hoy vino una amiga de programas anteriores. El tema que hemos venido tratando es la música y precisamente en una particular expresión cultural que da la participación a personas que tienen ciertas condiciones por las que pensaríamos que no es para ellos la música un objeto de disfrute, pero en donde la profesora Marcela Quintero, que ustedes recuerdan de otros programas, nos está mostrando que sí es así a través de las experiencias que ella y otros músicos han venido llevando a cabo con la participación de estas poblaciones y de público, además, en sus conciertos, en sus novenas navideñas y en una serie de actividades en las que pues nos quedamos, yo particularmente, asombrado de ver cómo ha sido un descubrimiento y una luz muy importante para lo que es la inclusión de las personas en todas las actividades. Entonces, pues agradecemos de nuevo a la profe que nos ha querido traer esta experiencia tan bonita y vamos a continuar hablando de lo que es la participación de las personas sordociegas. Ella en el bloque pasado nos decía cómo una persona sordociega participa en el concierto, pero yo me quedé con una duda. Yo dije, bueno, no es lo mismo la experiencia de alguien que tiene una sordoceguera congénita, o sea, me refiero a que nació con ambas condiciones, sordo y ciego, a una persona que por alguna enfermedad o por alguna circunstancia haya adquirido y entonces en algún momento de su vida haya sabido lo que es la música. Es una gran curiosidad que tengo, profe Marce, ¿cómo es que ustedes han vivenciado y observado estas experiencias en su trabajo musical?
Bien, pues es una pregunta muy importante porque dependiendo de, digamos, cómo percibas o cuál sea tu percepción cuando llegas al planeta y la forma en la que se transforma, pues digamos que tu relación con el mundo va a ser diferente. Entonces, te pongo un ejemplo pequeñito, no tanto con sordoceguera, sino sordera. Tengo una amiga que es sorda y ama la música. Cuando era chiquitita ella quería ser guitarrista y se quedó sorda total a los 9 años. Entonces ella tiene el recuerdo de la música cantada, por ejemplo, guardado en sí. Y en uno de los conciertos, ella estaba de público en uno de los conciertos, y al final del concierto dijo que ella quería cantar, acordándose de lo que recordaba de esos primeros 9 años de su vida. Y pues fue una cosa muy emotiva porque ella lo que hizo fue cantar lo que recordaba. Ella utiliza el habla oral porque pues adquirió la sordera después de haber aprendido a hablar. Entonces fue una cosa muy bonita y ella tiene una relación muy intensa con la música. Pero también he conocido muchas personas sordas de nacimiento y que se han quedado con el tiempo ciegas, por ejemplo, que aman la música y aman la posibilidad de sentir la música de diferentes maneras. Pero sí creo que ese momento de adquisición de la condición, sea la sordera, por ejemplo, o la ceguera o la sordoceguera, sí modifica un poco la relación. Sin embargo, lo que yo siento es que siempre, más allá de que se haya tenido, digamos, un contacto o no auditivo, un contacto previo, lo que yo siento y lo que veo es que siempre genera alegría, siempre genera la felicidad que produce la estética y la estética del cuerpo. Entonces está ahí puesto, digamos, el cuerpo está a nuestra disposición para disfrutar la música de muchas maneras y en muchas esferas.
Claro que sí, yo no puedo evitar esa conexión que hay completa entre la música y el baile. Cuando escuchamos sobre todo ciertos ritmos, nuestro cuerpo reacciona y terminamos bailando. Y las expresiones musicales más tradicionales y cultas, si queremos decirlo así, aunque no toda la música es culta, pero son los ballets. En algún momento se compusieron tan maravillosamente en siglos pasados por los más grandes compositores. O sea, hay una conexión ahí entre la música, el movimiento del cuerpo, su expresión estética, y creo, me atrevería pues a hacer una conjetura, que eso se relaciona en este tema que estamos hablando del disfrute por parte de personas que tienen alguna restricción sensorial con la música, sobre todo la auditiva, por ser la música tan auditiva. Entonces, personas sordas, personas sordociegas, creo que esta experiencia que nos cuenta la profesora Marcela Quintero nos lo está confirmando. En esos relatos que nos hacías de conciertos navideños y otros, pues obvio, concierto significa público. A mí me gustaría saber, profe Marce, cómo reacciona el público cuando se está haciendo un concierto, por ejemplo, en donde están participando músicos sordos. ¿Cómo es eso?
Sí, pues lo que te cuento es que genera primero como sorpresa. Muchas personas se entusiasman mucho, 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 mucho. Y en general, yo lo que siento es que después de un concierto las personas salen con la sensación de ¡ay, qué bonito! La música es más de lo que yo pensaba y va más allá de, digamos, de estar restringida al sonido, porque no es eso. Entonces creo que el público nos ha demostrado con su cariño que se ha abierto como una puerta. Entonces yo quisiera contarte algo. Clan Fragment es un coro, digamos que básicamente ha sido un coro navideño que ha tenido diferentes componentes, los miembros han sido diferentes cada año y los públicos también. Entonces ya yo les conté al inicio cómo se conformó la primera experiencia, nuestro primer la salida al estrellato de Clan Fragment, el público pues muy muy contento. Uno de los conciertos especiales fue en la casa de la familia de mi maestro, entonces para ellos pues fue muy significativo también el ver cómo la semilla que él sembró en mí pues dio frutito en estas plantitas que van creciendo año a año. Entonces ya para el segundo, el año siguiente estaba mi esposo y yo estábamos fuera del país, entonces pues fue muy diferente porque contamos con el apoyo de un amigo sordo que nos siguió como la cuerda de hacer cosas como ir a grabar en el mar, frente al mar, una canción y eso que tú decías ahora que es bailar, entonces realmente es como si él hubiera estado bailando en lengua de señas americana. Imagine, que fue la pieza que montamos inicialmente, el mar se veía atrás, en esa grabación se escuchan el sonido de las olas y pues es una propuesta visual muy bella y pues fue muy bonito verles la alegría. Muchos de ellos sin saber lengua de señas siguieron un poco los movimientos. En ese momento fueron las flautas dulces, esas de las que tú hablas, de que tengo en el empate extraño que parece que llevarán flechas y son mis flautas. Entonces flautas dulces, lengua de señas americana, lengua de señas colombiana. Para el año siguiente estuve con un grupo que de hecho ya fue invitado a otra bitácora, se llama Sensación Musical, son un joven y una joven ciegos que hacen música. Estuve con ellos, nuestro público fue en Ciudad Bolívar, niños, adultos, en las estaciones del Transmicable. Entonces uno ve en el público una acogida muy grande y una alegría muy, muy grande. Ahora para el último que yo les contaba, que fue en asocio con una persona de Australia que tiene un hijo sordo ciego, pues se hizo de manera virtual y eso implica una cantidad de dificultades muy grandes, pero bueno, salimos y estuvieron, en todas ha habido personas sordas, ciegas, solo ciegas, y pues en la propuesta están las familias de las personas, es decir, son Son unos conciertos en los que esperamos haya participación de muchas personas con diferentes características. Se ha podido hacer y la reacción ha sido de mucha apertura, como de mucho cariño por los músicos que participan, por la manera de hacerlo. El año pasado fue muy, muy particular porque, pues, por las condiciones de la pandemia, no podíamos, como entonces nosotros, reunirnos a practicar, a organizarnos. Entonces todo se hizo de manera virtual y ya en el momento en el que se hizo el concierto, entonces habían unas personas australianas y estábamos los colombianos, igual muchos de mis estudiantes sordos ciegos, y en Australia también. También teníamos la participación de una persona con sordoceguera. Entonces esta también es una manera de recordar que el mundo es más grande de lo que creemos, que digamos las diferencias en la lengua, por ejemplo, o en la geografía, no nos hacen menos susceptibles a la belleza. Todos los seres humanos, y no solo los seres humanos, los seres que habitamos el planeta somos seres sedientos de belleza, somos seres sedientos de armonía, de estética. Entonces creo que estas han sido posibilidades de compartir algo muy sencillo, hecho con mucha pasión musical, para demostrar cada vez que la música es un enorme, enorme amigo que nos acompaña, es como la voz del cosmos, por decirlo de alguna manera. Entonces, frente a lo que preguntas de los públicos, pues han sido públicos entusiastas que han aprendido un poquito de lengua de señas y que siempre quedan con ganas de ¡ay, otro poquito! Eso por contarte.
Ok, no, eso es maravilloso. Y creo que esa parte de la comunicación entre los músicos de todas las clases y sus públicos, pues yo también llamaría como una forma de inclusión. Eso me lleva a la pregunta siguiente. Está relacionada pues con todo lo que hemos hablado y que yo lo resumiría. Porque bueno, la profesora nos decía, yo soy un amante de la música, se declaró así. Y yo, Ignacio Maya, también soy un amante de la música, me declaró acá públicamente. Porque creo que todo lo que nos ha hablado la profesora nos muestra que realmente existe algo que se llama el poder de la música. Que siempre nos trae, así sea cuando escuchamos una canción que nos gusta, o una canción de amor que está relacionada con nuestras experiencias amorosas, o una canción que con su ritmo nos alegra el corazón en el momento en que la escuchamos, y muchas otras, todas las expresiones, miles de expresiones musicales, tienen un poder sobre no solamente los seres humanos, sino sobre todo. O sea, me encantó esa expresión de la profesora Marcela que dice, la música es la voz del universo. Es una maravilla porque realmente creo que es así. Y entonces aquí ya quiero hacer una pregunta, preguntarle a Marcela Quintero, además de ser nuestra docente y mediadora y que nos ha acompañado en múltiples programas sobre esos temas educativos tan importantes, preguntarle a la música, a Marcela Quintero, la flautista, sobre esa música que la tenemos en la cotidianidad, en nuestra casa. Yo como amante de la música, pues le cuento a nuestros oyentes y hoy a nuestra invitada y a nuestra mesa de trabajo, Nicolás Monroy, que yo, pues muchos de mis espacios de descanso, esparcimiento, de cambio de rutina, lo que hago es ir y coger mi ukelele. Para los que no saben lo que es un ukelele, pues es un instrumento pequeñito parecido al cuatro, de origen hawaiano, que tiene cuatro cuerdas y que suena, pues es muy práctico porque puedes acompañar muchas canciones que quieres cantar. Y entonces en algún momento dije, quiero tener un ukelele, y a veces canto con mi ukelele. Y todo lo que tenga que ver con música, tocar una guitarra, tocar un teclado, un bajo, todas esas cosas me encantan porque la música forma parte importante de mi vida. Entonces, ¿qué piensa la profe Marce Quintero, que hoy está con nosotros en Bitácora, de eso que es el poder de la música en la vida cotidiana?
Pues esa me parece una pregunta muy, muy bonita, porque la música de alguna manera nos cobija a todos. Y cuando digo todos, no solamente estoy diciendo a los seres humanos, sino a todas las criaturas de la naturaleza. Yo les quiero contar que esa pasión por la música la he tenido desde que estaba muy, muy, muy pequeñita, y siempre me gustaba mirar las estrellas, escuchando música clásica, así como mis abuelitos digamos, me impulsaron, me mostraron, generaron en mí por ese amor por la música desde muy temprano. Creo que he tenido una oportunidad bonita y es compartir la música, por ejemplo, con personas que están atravesando duelos, personas que han perdido a sus familiares. Yo siento que a veces uno con sus palabras es muy poco eficaz en un momento de dolor. Creo que uno, aunque no lo quiera, a veces es un poco torpe en medio de un duelo. Entonces yo siento que la música es siempre para mí la mejor manera de acompañar personas que están atravesando duelos, de compartir con ellos música. Como les contaba, en los conciertos siempre hemos hecho lo posible porque esa música toque, por ejemplo, a alguien que está enfermo, a alguien que está en tránsito a la muerte. Además de eso, he podido comprobar cómo el poder que tiene la música también en los animales, por ejemplo. Antes, cuando no estábamos en esta situación, yo andaba con mis flautas por la calle, y cuando encontraba un parque me detenía a tocar un rato, a tocarle a los árboles. Y siempre he tenido la experiencia bonita de que se acerquen los perros. Yo siento que están tratando de oler la música. Muchas veces he recibido besitos de perros de la calle cuando se acercan a escucharme, pájaros. Los chiquitos, niños que no les da pena preguntar y van y se le sientan a un lado, se le lava a uno y le dicen cosas. Una vez un chiquito me dijo que yo parecía el flautista de Hamelin y yo me sentí muy feliz. Y entonces esa posibilidad de compartir música en la calle me parece muy bella. Llega el que quiere, me han regalado mandarinas, las personas se han acercado a preguntarme cosas. Una vez tuve una experiencia muy linda al lado del mar, en la playa. Yo estaba tocando sentada en la playa y entonces empezó a acercar una gaviotita que había nacido con una sola patica, y se me empezó a acercar a mirarme y como a escuchar la música, y varias gaviotas se acercaron. Después tenía los ojos cerrados y seguí tocando y tocando, y cuando los volví a abrir había muchas gaviotas a mi alrededor. Entonces yo en ese momento lo que pude sentir fue una profunda gratitud de poder compartir la música con quien esté cerca, con quien esté lejos, con una gaviota, con el perro que me huele y me da el besito en el parque, con el niño que se acerca, con la señora que trae la mandarina, con el que quiera escuchar, porque la música está hecha para ser compartida. Y ese es uno de los grandes aprendizajes de mi maestro Juan Carlos Barón. Él siempre me decía: claro, tú necesitas un momento para estudiar, en el que estás sola, en el que practicas, pero la música está hecha para compartirla, para que otros puedan nutrirse, así como te estás nutriendo tú. Con él tuvimos la oportunidad de tocarle a la tierra, en humedales. En alguna oportunidad fuimos a un sitio en el que había habido, para decirlo en términos de mi abuelito, una matanza de árboles. Habían cortado unos árboles sin autorización de los dueños del terreno y fuimos a tocarle a esos árboles caídos y a la naturaleza alrededor. Entonces yo creo que la música es un regalo del universo porque es la voz misma del cosmos, y que todos tenemos derecho a disfrutar ese influjo mágico y también a hacer música. No necesitamos enormes habilidades. Claro que sí, si uno se va a dedicar exclusivamente a ella, pues tiene que tener unos talentos muy particulares, pero todos los seres humanos tenemos derecho no solo a disfrutar la música, sino a hacerla, a ser instrumentos de esa voz del cosmos. Y en este caso particular, que he tenido la posibilidad hermosa de hacer música con personas sordas, de hacer música con personas ciegas y de hacer música con personas sordociegas y para personas sordociegas. Otro de los aprendizajes ha sido que Nada de lo que llega a nosotros es nuestro nada más, sino que es para todos. Y creo que la música es el ejemplo más hermoso de lo que significa compartir, de lo que significa ser parte del planeta, lo que significa poder cantar en diferentes lenguas, lo que significa poner a tocar una flauta con un pájaro copetón, lo que significa irradiar ese poder maravilloso de lo humano. A través de la música, que no solo es sonido. Entonces, creo que cuando asumimos ese poder maravilloso, podemos, digamos, ser parte, como decía Luis Ignacio, de esos rituales en los que el músico y el escucha se vuelven uno solo, y que generalmente la alegría que genera el músico y la alegría que genera el público en el músico nos recuerda que estamos aquí con un propósito de compartir y de hacer las cosas en conjunto.
Qué maravilla escuchar esa definición del poder de la música y esa experiencia de Marcela Quintero, no solo como educadora especial, sino como flautista, amante de la música y música que comparte de manera tan maravillosa como nos está comentando, no solamente con personas que tienen alguna discapacidad, sino con todo el mundo y todo el universo. Muchas gracias, Marcela, por este relato tan maravilloso. Ya en otro momento estaremos hablando de otros temas, porque ahí quedaron entre el tintero, por ejemplo, bueno, hay toda una serie de flautas dulces, pero por ahí escuché algo de una flauta de amor. Esa sería como la última pregunta de hoy, profesora Marcela. ¿Qué es eso de la flauta de amor, por favor?
Las flautas de amor, que además tienen un nombre bellísimo, son flautas de la tradición Lakota, de los indígenas norteamericanos. Son unas flautas en madera, con una talla, generalmente tienen una talla de un tótem, que para ellos es un animal de poder, un animal que simboliza dentro de la tradición indígena una habilidad, un talento particular. Son flautas muy bellas y que además se están construyendo en Colombia, por ejemplo. La persona que lo hace ha pedido permiso de los indígenas Lakota para hacerlo y tiene un propósito muy bonito, y que son, pues, digamos, son flautas que tienen una escala pentatónica y digamos que no necesitan que uno tenga un aprendizaje previo así, pues, digamos, muy exhaustivo, sino que son flautas que permiten que uno sople y ellas canten. Entonces son músicas, perdón, flautas muy apropiadas para tocar música sanadora, sanadora para quien la toca, sanadora para quien lo escucha, y también pues se usan mucho, digamos, para hacer círculos de meditación y en general para transformar, para generar armonía y tranquilidad. De ahí ese nombre tan bello, flautas de amor.
Ok, muchísimas gracias, ¿no? Seguramente son muchas las cosas que podríamos conversar con la profesora Marcela Quintero, que hoy nos ha traído este hermoso tema de la música, la vida de todos, no solamente de la importancia de la música en las personas con alguna discapacidad, sino de todos los seres humanos. Todos tenemos que ver con eso de alguna manera y enriquecemos nuestra vida a través de ese poder de la música. Muchas gracias, profesora Marcela, de verdad, nuevamente, ha sido un placer para mí como presentador de Bitácora tenerla aquí en este programa, y espero que también haya sido del agrado de nuestros oyentes. Y les recuerdo, aparte de la maravillosa compañía de Marcela Quintero, muchas gracias a nuestro productor, Nicolás Monroy. Espero que en una próxima oportunidad podamos volver a retomar estos temas tan hermosos como el de hoy. Invito para el 2021 a nuestros oyentes a seguir conectados con Bitácora. Un feliz día y mucha salud para todos. Hasta pronto.
En Bitácora, los avances, las hipótesis, observaciones, ideas, datos, obstáculos y las historias de vida de la educación inclusiva.